Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico, coproducido por el Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Como ustedes saben, este programa lo realizamos con el fin de establecer un diálogo con ustedes, amables radioescuchas. Por lo tanto, nos interesa mucho su opinión, sus comentarios y desde luego las preguntas, las dudas que tengan sobre los temas que aquí tratamos. En este día vamos a tratar el tema México, que le hemos titulado así, fragilidad financiera. Para ello, les recuerdo nuestros números telefónicos en cabina. Estos son el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. Como es costumbre, este día pongo a su disposición un libro de reciente edición del Instituto de Investigaciones Económicas, que en esta vez es un tema muy a tono con lo que vamos a tratar. El título del libro es La liberalización internacional de los servicios financieros, de Rafael Buchaín Galicia. Pues bien, para tratar este tema de México, fragilidad financiera, hemos invitado al licenciado Víctor Bernal Sahagún. Ustedes ya lo conocen, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, tiene más de 5 años siendo editorialista del periódico Excelsior y desde luego pues experto en estos temas que aquí tratamos. Víctor Bernal Sahagún, buenos días y gracias por estar aquí.
¿Qué tal, Marina? Muchas gracias por haberme invitado.
Bien, prácticamente desde tiempo atrás, pero con especial fuerza en este año, los mercados financieros en México se han caracterizado por fuertes fluctuaciones muy relacionadas con hechos extraeconómicos. En lo que va del año, la bolsa ha sufrido varias caídas, destacando por su magnitud las relacionadas con el surgimiento público del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, posteriormente con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, otras relacionadas con el ambiente preelectoral, con algunos secuestros y pues más recientemente con el asesinato del señor José Francisco Ruiz Massieu. Además, desde luego, pues las caídas que ha tenido por factores más bien económicos, como fue el alza de las tasas de interés en Estados Unidos. Víctor Bernal Sahagún, para empezar, ¿me podría usted decir o podría calificar los mercados financieros como frágiles, como inestables? Y también, ¿es una característica de los mercados financieros nacionales o es un fenómeno más bien generalizado?
Bueno, creo que todos los mercados financieros en general, todos los mercados de valores, tienen un alto grado de volatilidad, es decir, pueden bajar o subir por fenómenos que no corresponden realmente al valor de las empresas expresados en las acciones que se comercian en ellos. Sin embargo, lo que se llaman mercados emergentes, como es el caso de México en términos de mercados financieros, son mucho más susceptibles a variaciones por fenómenos extraeconómicos, debido básicamente a su problema o a su característica especulativa. Es decir, los mercados de valores se crearon para captar el ahorro público, el ahorro de las personas, y a través de cierto tipo de mecanismos un tanto complejos, poder financiar la fundación o la expansión de empresas productivas. Realmente ese es el objetivo central de los mercados de valores. Pero cuando no se lanzan emisiones primarias, es decir, estas emisiones que son para fundar empresas o para expandir las ya existentes, para comprar maquinaria, para construir nuevos edificios, para financiar las exportaciones, todo este tipo de cosas, cuando no se hacen así, entonces las acciones pasan de una mano a otra simplemente. Es decir, son las mismas acciones que se compran, se venden a diferentes precios y que al final de cuentas no van a servir en términos productivos. Eso es lo que le da realmente el carácter especulativo a la bolsa y eso lo hace muy vulnerable, muy volátil, muy susceptible a variaciones por fenómenos extraeconómicos.
Sin embargo, hemos escuchado, tal vez no con tanta frecuencia, pero sí estos movimientos de las bolsas de valores en diferentes países, la de Tokio, las de Estados Unidos, etcétera. Estos movimientos, es decir, en estos países no se caracteriza también por especulativos estos mercados?
Son, en general, una de las características de los mercados de valores modernos es la especulación. Sin embargo, hay mercados más sólidos, mercados más antiguos, mercados más tradicionales, y además mercados en que funcionan con cierto tipo de acciones de empresas fundamentalmente transnacionales, es decir, es mucho menos frágil una empresa que tiene, por ejemplo, inversiones en 80 o 90 países, que al final de cuentas en cada uno de ellos se maneja una porción de su valor total en el mercado de capitales internacional, que una pequeña empresa o una relativamente pequeña empresa, por muy grande que pueda ser para algún país, digamos una empresa telefónica o una empresa de servicios hondureña o haitiana, pues claro, desde luego no tiene esa misma solidez económica en términos de que los accionistas puedan pensar que lo que hayan invertido en acciones pueda revertirles en utilidades, pueda darles cierto tipo de beneficios al término del año con resultados contables favorables. Es decir, sí tienen carácter especulativo, pero son mercados mucho más sólidos, menos volátiles y desde luego con inversiones probablemente a mayor plazo.
¿Qué otras características usted mencionaba sobre los mercados emergentes, es decir, los nuevos, por llamarlos de otra manera, los mercados financieros como el de México? ¿Qué los caracteriza para ser tan frágiles, además de esta solidez, no solidez económica?
Bueno, en México tiene una característica muy peculiar que es la apertura económica. Hasta hace unos cuantos años la inversión extranjera, por ejemplo, no podía invertir en el mercado mexicano de valores. Es una apertura que forma parte de toda una estrategia económica liberalizadora. Y en el momento en que se abrió a la inversión extranjera, esta apertura le dio un carácter mucho más especulativo. Es decir, si estamos hablando de tasas de interés del 5, 6%, el 4,5%, el 6%, el 7%, en otros mercados, por ejemplo en los Estados Unidos, si uno deposita sus dólares u otro tipo de divisas en el mercado de los Estados Unidos, en un banco, pues le van a dar más o menos ese tipo de interés. Y de pronto el mercado de valores mexicano empieza a ofrecer tasas, y mal no recuerdo, en 87 estaba ofreciendo tasas reales del 20, 25%, 30 reales, es decir, descontando toda la inflación. Entonces, en ese momento, cuando se abre un mercado a los inversionistas extranjeros, a los capitales que llaman golondrinas porque andan volando por todas partes, lo convierte en muy atractivo. ¿Por qué? Porque tiene una facilidad enorme de comprar y vender acciones prácticamente de un momento a otro. Entonces, pueden especular, pueden tener, es decir, especular quiere decir simple y sencillamente tener beneficios que no corresponden a la realidad. Entonces, en ese momento, cuando se abre el mercado de valores mexicano, la inversión extranjera, se infla ese valor, el índice general de precios del mercado de valores se infla precisamente por la demanda. Es decir, hay una enorme demanda por invertir en el mercado mexicano de valores, y eso hace que las tasas de beneficio del propio mercado, de la Bolsa Mexicana de Valores, se eleven. Entonces, eso lo hace muy atractivo. Y, al mismo tiempo, muy susceptible de ser influido por acontecimientos políticos o de otro tipo que no son propiamente el valor de las empresas. Como ya mencionabas hace un momento, la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, asesinatos políticos o simplemente fraudes, como ha pasado con Cabal Penicho, con el Grupo Abre, que también hace que se tambaleen los mercados, ¿no? Es decir, son mercados muy vulnerables, muy, muy débiles. Bien. Muy frágiles.
Tenemos ya algunas preguntas de nuestro auditorio. Dice el señor Ángel Martínez Sosa, ¿qué tendencia han tenido los acontecimientos políticos y cómo repercuten en las finanzas? Bueno, de esto estamos.
Sí, exactamente. Es decir, precisamente como hay una enorme facilidad para comprar y vender acciones o valores, incluso ni siquiera con la presencia física del inversionista, sino por una llamada telefónica o una comunicación por módem de una computadora, pues eso lo hace que de un momento a otro puedan invertirse o desinvertirse, valga el término, de manera realmente violenta, ¿no? Y eso puede hacer que de un día para otro una bolsa de valores como la mexicana, un mercado como el mexicano, pueda tambalearse y hasta caerse, como sucedió en octubre de 87 y como ha estado sucediendo prácticamente durante todo 1994, ¿no?
Así es. El señor Gilberto Sumano Rojo dice, ¿cómo la fragilidad financiera está relacionada con la concentración internacional de capitales?
Esa es una pregunta muy importante. Esa es otra de las características que, para no hacer las respuestas muy largas, quería comentar. Los mercados de valores en general tienen una característica muy importante que explica en buena medida su fragilidad, que es la concentración económica. Es decir, se calcula que el mercado mexicano de valores lo manejan no más de 50 o 60 personas. Es decir, realmente que pueden influir en la elevación o la disminución del precio promedio de las acciones que se manejan en él. Es decir, con esa concentración económica, esta concentración más bien se autoprograma, se autoalimenta a sí misma, se está autoalimentando. Es decir, esta concentración, este poco número de inversionistas que pueden influir en los índices promedio de los precios, pueden al mismo tiempo ganar mucho dinero de un día para otro con estos movimientos especulativos. O sea, si se vende o se compra, digamos, un 5, un 6, un 10% del valor total del mercado, pues puede influirse hacia el alza o hacia la baja en una forma muy importante. Perdón. Y esto a su vez hace que los precios de las acciones suban o bajen de acuerdo con estos pocos accionistas o estos pocos inversionistas que tienen lo que se llama información privilegiada. Y aparte de la información privilegiada, que saben cómo puede desempeñarse una o dos empresas, al mismo tiempo tienen la capacidad de invertir o desinvertir o retirar fondos y con eso alterar y hacer fluctuaciones realmente muy importantes en las bolsas. La concentración económica en unas pocas manos es probablemente el fenómeno más importante y lo que hace o lo que le otorga o le da más fragilidad económica a los mercados de valores, sobre todo en países como el nuestro.
Cuando, digamos, existe esa concentración, usted mencionaba que las tasas de interés por la demanda se han subido mucho en estos mercados financieros, hablaba de 20-tantos%, que ha llegado pues a tener tasas de interés de 20-tantos%. Estas tasas de interés pueden ser modificadas o por esta concentración.
En sentido estricto, cuando hablamos de mercado de valores no hablamos de interés, sino hablamos de beneficios. ¿Sí? Las tasas de interés en general son manejadas por bancos centrales. Por ejemplo, el Banco Central de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, es el que en cierta medida influye en el alza o la disminución de las tasas de interés. Esto está muy relacionado, desde luego, con la bolsa de valores. Es decir, si en un sistema bancario le están dando a uno en términos reales 3 o 4% de interés anual, si estamos hablando de inflaciones del 2,5 o 3% en términos internacionales y en cierto tipo de divisas, y al mismo tiempo una bolsa de valores le permite beneficios al comprar barato y vender caro una acción, entonces los fondos líquidos que existen en el mercado internacional, y desde luego México forma parte de este mercado internacional por la apertura, se mueven muy libremente. Entonces pueden ser depositados en los bancos, que tienen la característica de ser tasas de interés muy seguras, o se mueven al mercado de valores, que aunque inseguras pueden dar de pronto una enorme cantidad de beneficios, o como ha sucedido con la mayoría de pequeños y medianos inversionistas, pueden perder hasta las casas particulares por invertir en donde pues, solamente deben jugar las ligas mayores, ¿no? Gentes, estos pequeño grupo, ¿no? de inversionistas. Es frecuente, por ejemplo, que en los Estados Unidos haya gente que se es acusada de corrupción y los meten a la cárcel porque usaban información privilegiada para especular en la bolsa de valores y no metían ese dinero en el banco, que donde van a tener una tasa de interés fija que puede variar medio punto, es decir, en lugar del 5 puede ser el 5.3% o el 9.2, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, puede modificarse muy poco, pero ahí está el dinero relativamente seguro o casi seguro. En cambio, en una bolsa de valores, en un mercado de valores, puede uno perderlo de la noche a la mañana.
Bien, vamos a escuchar una cápsula informativa.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar. El mercado financiero mexicano.
Los esfuerzos realizados por mantener el nivel de confianza internacional sobre nuestra economía hasta ahora han sido fructíferos.
Así, ante el riesgo de intranquilidad en los mercados financieros mexicanos por el reciente asesinato del secretario general del Partido Revolucionario Institucional, José Francisco Ruiz Massieu, los representantes de las diferentes instituciones bancarias internacionales ofrecieron su respaldo al gobierno mexicano.
En este mismo sentido, se suscribieron créditos emergentes con los bancos centrales europeos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Créditos que, sumados a los suscritos en marzo pasado con Estados Unidos y Canadá, engrosan el fondo de garantía para evitar posibles sobresaltos financieros.
Si bien es importante mantener la confianza internacional, también resulta necesaria la recuperación de la economía, de la inversión y del empleo que ofrezca mayores garantías en el futuro.
¿Usted qué piensa?
Bien, estamos platicando con el maestro Víctor Bernal Sahagún sobre la fragilidad financiera en México. Una de las características también que hemos visto recientemente ha sido la acción de parte de las autoridades financieras, de la política económica en general, precisamente para no permitir un acrecentamiento o una, digamos, no controlar problemas pues financieros como una salida excesiva de capitales, etcétera. Ha habido una serie de acciones al respecto. ¿Cuáles han sido pues estas medidas, las principales medidas para contrarrestar efectos adversos?
Bien, la principal es la intervención directa o disfrazada de los propios recursos públicos, es decir, ya sea a través del Banco Central o a través de organismos financieros estatales, para comprar acciones o para intervenir en el mercado de valores en el momento en que la caída se anuncia muy fuerte. Es decir, después del asesinato, por ejemplo, de Luis Donaldo Colosio o del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu o de otro tipo de acontecimientos políticos, por ejemplo, las elecciones del 21 de agosto pasado, la fragilidad se acentúa, la volatilidad se acentúa. Hay temores de que pudiera haber un quebranto muy fuerte, por ejemplo, en las exportaciones, en la entrada de inversión extranjera, en la inversión en el mismo mercado de valores, y esto agudiza ese tipo de problemas. Entonces, las autoridades lo que hacen es comprar el momento en que todo mundo o estos pequeños, este pequeño grupo de inversionistas que quiere especular o que puede manejar la bolsa casi a su antojo, de pronto empieza a vender acciones. Esto puede hacer ocasionar que se desplome el mercado. En ese momento las autoridades intervienen ya sea directa o indirectamente y empiezan a comprar esas acciones. Compran, incluso muchas veces hasta puede ser un buen negocio para el propio Banco Central o propias organizaciones financieras estatales, porque pueden llegar a comprar muy barato y eso hace que se detenga la caída y muchas veces se revierta la tendencia y empiecen a subir los precios. Y en ese momento vuelven a vender. Entonces la acción más directa es básicamente eso. Otra, desde luego, es utilizar los mecanismos jurídicos que existen en cualquier país y de pronto detener todas las cotizaciones. Es decir, hay un freno en las cotizaciones y dice, se cierra el mercado de valores durante 24 horas hasta que la gente reflexione y se empiece a pensar de que realmente esta caída es una caída artificial y a los dos días, al día siguiente, a los 24 horas, en X tiempo, vuelve otra vez a abrirse el mercado ya con características menos inestables o más estables, como quiera decirse, ¿no?
Hay una pregunta del señor Jesús Ríos, dice que si se puede hablar de ocultamiento de información pues en el monto de las reservas nacionales.
Puede haber, desde luego puede haber. Creo que no tiene en términos, excepto en cuestiones coyunturales, en momentos así de coyuntura muy importante, no tendría mucho sentido, por ejemplo, ocultar o modificar la cifra de las reservas en divisas o en valores internacionales. Es decir, al Banco Central, por ejemplo, no le preocupa o no le debe interesar mucho el que en lugar de 25 mil sean 15 mil millones de dólares. Son pocas las gentes que están siguiendo este tipo de movimientos, tiene poca influencia política, excepto, insisto, en cierto tipo de coyunturas, y es difícil que les interese en realidad ocultarlo. Pero sin duda alguna que haya ese tipo de ocultamiento, sobre todo en momentos bien electorales o bien de cambio de poderes o bien de fenómenos que estén afectando muy seriamente al monto del valor promedio de las acciones, puede llegar desde luego a ocultarse este tipo de datos. Sin embargo, por ejemplo, en México a fines del año pasado, si mal no recuerdo, andaba en más de 23 mil, 24 mil millones de dólares la reserva y actualmente anda en 15 mil. Es decir, y se han dado a conocer las cifras, ¿no? Es un hecho muy grave, es un hecho muy delicado, y sin embargo no altera fundamentalmente ni las relaciones económicas con el exterior, ni nada. O sea, no tendría un efecto demasiado importante el ocultar o no ocultar el monto de las reservas.
Cuando se habla de una alta volatilidad de los mercados financieros, esto quiere decir, entre otras cosas, que puede existir o esté el peligro de que salgan capitales del país, así por ejemplo. Entonces, las repercusiones de este hecho tienen que ver con un montón de cosas, como puede ser desde luego las tasas de interés, el tipo de cambio, precisamente el monto, ¿no?, de las reservas internacionales. Por eso también precisamente sobre lo que hablábamos en la cápsula, ¿no?, del apoyo de instituciones financieras internacionales para evitar pues un desajuste de tal magnitud. Se habla mucho en la prensa, en algunos comentaristas, de que a raíz de la muerte de Colosio, la serie de medidas que tomó el Banco Central, etcétera, han tenido consecuencias que hasta la fecha estamos viviendo, que tienen que ver pues con los problemas de liquidez, con las tasas de interés mismo e incluso con la volatilidad del mercado financiero. ¿Cómo interpreta usted esto?
Todo depende. Es decir, por ejemplo, si realmente el grueso de las inversiones en un mercado de valores son hechos por nacionales que no están interesados, por ejemplo, en cambiarlo en dólares o en cualquier otro tipo de divisa, pueden ser en francos, en yenes, en marcos, en liras, en lo que uno quiera, las reservas internacionales pueden no afectarse. Sin embargo, por eso yo insistía mucho en la apertura del mercado. Cuando se trata de inversionistas extranjeros, ellos van a querer el dinero en su propia moneda. Entonces, van a vender en la cotización en pesos mexicanos, pero al mismo tiempo esa liquidez que les otorga la venta de sus acciones la van a convertir en divisas. En ese momento se afecta la reserva y desde luego se afecta todo el mercado de divisas, que es un mercado, digamos, que se maneja en forma paralela, en forma simultánea con el mercado de valores. Todo depende de quiénes son los que están invirtiendo, quiénes están vendiendo acciones o sus valores y qué están haciendo con esa liquidez que obtienen. Si compran dólares en una economía en donde no hay suficiente cantidad de dólares en el mercado libre, pues tiene el Banco Central que soltar parte de sus reservas y vender dólares para que la gente que tiene pesos mexicanos siga confiando en la convertibilidad de nuestra moneda. Entonces, ahí casi es una cuestión forzosa y eso desde luego afecta a las reservas, afecta a su vez la disminución de reservas, también afecta a la bolsa, o sea, son fenómenos que se autocondicionan mutuamente, es decir, que se condicionan mutuamente, y eso desde luego puede afectar también no solamente el tipo de cambio, sino también las reservas y también incluso como una secuela muy importante de este tipo de acciones, puede afectar al mismo tiempo al monto de las nuevas inversiones que pudieran venir del exterior. O sea, tiene la cadena que está afectando todo este tipo de movimientos bursátiles, es terrible, ¿no? Es terrible y tiene efectos realmente insospechados.
Hay una pregunta de la señora Gutiérrez que dice que si puedes hablar de la posesión de títulos en Telmex, que es pues uno de los principales accionistas, ¿no?
Claro, es uno de los principales valores que se mueven no solamente dentro del mercado mexicano, sino dentro de los valores mexicanos que se comercian en el exterior, por ejemplo en la bolsa estadounidense o en algún otro tipo de bolsas. Creo que en general las mayores empresas son las más afectadas cuando hay movimientos especulativos, precisamente porque son proporcionalmente pesan mucho dentro del mercado total. Entonces, en este sentido, si toda esta colocación de bonos, por ejemplo, que hiciera Telmex, no se ve traducida en inversiones, es decir, en cables, en nuevas líneas telefónicas, en nuevos equipos digitales, en satélites, en todo lo que implica la comunicación moderna, si no fuera invertido efectivamente, sería mucho más frágil el monto de cada una de las acciones individuales, el valor de cada una de las acciones individuales. Sin embargo, al parecer la inversión en Telmex se está haciendo, se están realizando fuertes inversiones, se están teniendo altos beneficios simplemente por el servicio telefónico en México es carísimo, en términos proporcionales es muy caro, y eso permite al mismo tiempo que invertir, permite altos beneficios, lo que a su vez repercute en el valor de las acciones, no solamente locales, no solamente colocadas en el mercado interno, sino en el mercado internacional. Entonces, eso hace que sean relativamente sólidas a largo plazo, lo cual no las exime, no las está salvando de fluctuaciones muy graves como se ha visto en los últimos meses, ¿no? De pronto una acción, por muy importante que sea la empresa, hablemos de Telmex o hablemos, por ejemplo, de Televisa, que es uno de los consorcios más importantes del país, puede caer y puede perder el valor hasta un 10, un 15, un 20% de un día para otro, lo cual implica pérdidas brutales, terribles, ¿no? Sobre todo para los pequeños inversionistas.
Claro, hay otra pregunta de Beatriz Zúñiga. Pregunta sobre qué promedio de ganancia tiene el capital especulativo. No sé, creo que...
Depende, lo que pasa es que capital especulativo podemos hablar desde el que se maneja, por ejemplo, en la central de abastos, que son tasas de ganancia del 200% de un día para otro, en ocasiones, hasta los mercados formales, ¿no? Ese es un mercado informal, hasta los mercados formales, como es la bolsa de valores mexicana, el mercado de valores mexicanos. Eso es muy variable. En general, las inversiones que se hicieron, digamos, en el mercado de valores mexicano hace 10 años, a la fecha han tenido utilidades monstruosas en términos de riqueza individual. Es decir, han tenido realmente unas ganancias tremendas. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a plazos más cortos como este año, el que invirtió el 1 de enero o el 31 de diciembre del año pasado, de 1993, en el mercado mexicano de valores, está perdiendo. Si o tiene graves problemas para tener siquiera la compensación que está dando una tasa de inflación que se supone que va a llegar al 7%. ¿No?
Bien, desafortunadamente nos queda muy poco tiempo. Yo solamente quisiera, para concluir, aunque realmente concluir algo así es si no imposible, bastante difícil.
Muy difícil.
Pero una pregunta sería, ¿hay alguna posibilidad de que el mercado financiero mexicano sea menos volátil?
Pues es una cosa de maduración, es decir, cuando México realmente empiece a tener tasas de crecimiento económico adecuadas con el crecimiento propio de la población, cuando haya un mayor equilibrio entre los sectores productivos, cuando haya un aumento en los ingresos reales de la población, puede estabilizarse. Pero mientras sigamos con el problema, es decir, con el manejo de la economía en términos neoliberales, dándole demasiada importancia a las cuestiones financieras en términos simplemente de flujos de liquidez, y no al aspecto productivo, el mercado tiene muy, muy, muy pocas posibilidades de estabilizarse. Creo que depende de lo en general, pero pues como decía mi abuelita, pues si mi tía tuviera ruedas sería bicicleta, ¿no? Lo veo muy difícil que podamos llegar a ese tipo de estabilidad financiera si seguimos con esta misma política económica.
Bien, pues quiero agradecer a algunas de las personas que nos han llamado, que ya desafortunadamente no alcanzamos a contestar todas las preguntas, al señor Bartolo González Peña, a Leopoldo Ruiz Gutiérrez y al señor Félix Becerra. Y desde luego muchas gracias a ti, Víctor, por haber estado con nosotros en este día.
Al contrario, Marina, muchas gracias.
Y nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, producción Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Elizabeth Pérez y Juan José Duarte. Realización Aide Armenta. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Ustedes invitados, amigos, a continuar en la sintonía de Radio Universidad de México.